El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio, Blue al Derecho. Lo último en información legal, porque el derecho es noticia. Dirige John Marcos Torres.
Muy buenas noches, bienvenidos a Blue al Derecho. Saludo especialmente a todos nuestros oyentes a lo largo y ancho del territorio nacional y a quienes nos amplifican en el exterior por la plataforma BlueRadio.com. Usted sintoniza en su radio el primer programa sobre derecho y justicia en la radio colombiana, solo aquí. En Blue Radio, conéctese con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @BlueRadioCo, con la etiqueta numeral Blue al Derecho, y también por medio del correo electrónico BlueAlDerecho@BlueRadio.com. Hoy muchas noticias, mucho análisis jurídico. Bienvenidos.
El derecho es noticia en Blue al Derecho.
Esta noche quiero tratar con un especialista en materia de derecho laboral el tema del uso del polígrafo en las relaciones laborales. Para hablar de este tema, de cómo usar el polígrafo, cuándo se debe usar, en qué eventos, si es válido o no usar el polígrafo por parte de un empleador para con su trabajador, pues he invitado al doctor Santiago Martínez, experto en derecho laboral, profesor de esta cátedra en la Universidad de los Andes y quien es miembro de la importante firma de abogados laboralistas Godoy Córdoba. Doctor Santiago Martínez, muy buenas noches, bienvenido a Blue al Derecho y por favor cuéntele a los oyentes en qué eventos es procedente el uso del polígrafo por parte del empleador para con su trabajador.
John Marcos, buenas noches. Muchas gracias por esta nueva invitación y un saludo muy especial a toda la audiencia Blue al Derecho. Respecto de la pregunta sobre la prueba con el uso del polígrafo, es importante en primer lugar recordar que se trata de una disciplina forense que es reconocida por comunidades científicas, a través de las cuales se buscan unas mediciones psicofisiológicas que permitan deducir si una determinada afirmación contiene engaño o no. Es decir, en efectos prácticos, es un medidor de credibilidad a través de pruebas técnicas. Y cuando hacemos referencia a pruebas técnicas, descartamos desde luego de plano de simplemente un uso casero de una determinada herramienta. Recordemos que existen poligrafistas expertos en la materia que son los autorizados para practicar este tipo de pruebas que tengan cierto grado de certeza. Respecto de su reglamentación, como segundo punto, es importante mencionar que actualmente no hay normas vigentes que reglamenten el uso del polígrafo. Sin embargo, hubo un antecedente que fue una resolución, la 2593 del 2003, de la Superintendencia de Vigilancia, en el cual se reglamentaba el uso de esta prueba en los procesos de selección de los vigilantes. Y existieron proyectos de ley en el 2012-2011, en los cuales, por un lado se reglamentaba y por otro lado otro proyecto de ley que pretendía era prohibir el polígrafo. Sin embargo, actualmente no tenemos una ley ni que lo reglamente, pero tampoco tenemos una ley que lo prohíba. Y por esa línea han salido conceptos por parte del Ministerio del Trabajo en los cuales avala su aplicación en la medida en que exista consentimiento por parte del trabajador.
Y en desarrollo de las relaciones laborales, doctor Martínez, ¿con qué propósito se puede usar el polígrafo?
Tengamos en cuenta que es muy utilizada por las empresas en dos escenarios, en los procesos de selección y en los procesos disciplinarios. En los procesos de selección, para poder determinar si el candidato efectivamente reúne las condiciones que la empresa estima convenientes para el cargo que pueda tener vacante. Y cuando hablamos de los procesos disciplinarios, los procesos sancionatorios, es cuando existe cierto nivel de duda sobre las declaraciones o sobre los testimonios sobre los cuales se quiere hacer uso de esta prueba técnico-científica para poder determinar el grado de confiabilidad de las afirmaciones que se están realizando. Ahora, hay aspectos que es importante tener en cuenta, lo mencionaba anteriormente, y es la autorización que tiene que haber por parte de la persona a la cual están practicando esta intervención, por un principio muy básico de la no autoincriminación. Y desde luego esta autorización, como lo mencionaba, la resolución que hoy en día no está vigente, pero nos da unas luces importantes, y es que tiene que ser previa, tiene que ser expresa, tiene que ser voluntaria y, supremamente importante, tiene que ser escrita. Es muy importante que exista un pleno conocimiento del alcance y del contenido de la sesión que tendrá la persona a la cual se le va a practicar esta intervención.
¿Qué preguntas se le pueden formular a un empleado en uso de la prueba del polígrafo, doctor Martínez?
¿Existe de alguna manera la imposibilidad de violar normas de carácter de la intimidad, del buen nombre y de la honra? Y en esa medida las pruebas, las preguntas que se le estén practicando a la persona objeto de esta sesión, desde luego que tienen que ser totalmente destinadas a la comprobación o no de un determinado hecho, pero no entrar en escenarios de la violación propia de la intimidad de la persona. Y supremamente importante, los resultados tendrán que ser confidenciales, salvo que la persona autorice su divulgación. Por último, ya para cerrar, John Marcos, pues recordemos que como medio de prueba a nivel judicial ha sido supremamente discutido desde el punto de vista académico y judicial. Aunque existen antecedentes por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema donde lo desconocen como un medio de prueba, dado ese nivel de incertidumbre que puede llegar a haber en el análisis de los resultados que arrojan estas pruebas técnicas. Sin embargo, no podemos dejar de lado que existe una libertad en los medios de prueba que puede utilizar el juez, y a su vez también existe la sana crítica, es decir, el libre convencimiento que va a tener el juez para poder entrar a valorar los diferentes medios de prueba. Y en esa medida no es descartable, así a futuro, que podamos entender que el polígrafo será un medio de prueba válido.
Doctor Santiago Martínez, experto en Derecho Laboral de la firma Godoy Córdoba Abogados, gracias por haber estado esta noche en Blue al Derecho.
Muchas gracias nuevamente por esta invitación y un saludo muy especial.
En Blue al Derecho, lo último en información legal.
El Consejo de Estado ha proferido una sentencia importante porque de alguna manera le imprime una obligación al Ministerio de Defensa y a las fuerzas militares y a la Policía Nacional para que exijan de sus miembros un comportamiento ejemplar, tanto en el ámbito público como privado, en lo que respecta al trato de la mujer, y especialmente de las mujeres que son sus parejas, sus novias, sus esposas, sus compañeras permanentes, porque el Consejo de Estado declaró la responsabilidad del Estado, en este caso de la Policía Nacional, por cuanto no tomó las medidas que correspondían para proteger y preservar la vida de una mujer que, no obstante haber dado cuenta de constantes y reiterados hechos de violencia intrafamiliar de los que venía siendo sometida por parte de su pareja, un miembro de la Policía Nacional, este, con el arma de dotación, terminó acabando con su vida y cometiendo en contra de ella un feminicidio. Por esta razón, el Consejo de Estado declaró responsable a la Policía Nacional y ha ordenado la reparación para la familia de esta mujer que lamentablemente perdió la vida en estos hechos de violencia intrafamiliar por cuenta de un miembro de la Policía Nacional. Además, le dijo el Consejo de Estado, la sección tercera, la magistrada Estela Conto, a la policía y al Ministerio de Defensa, que tanto las Fuerzas Armadas como de policía deben capacitar, deben orientar, ofrecer unos cursos para que las personas, en este caso los uniformados, los que forman parte de la fuerza pública, se capaciten y tengan conocimiento, también pleno, de lo que debe ser el respeto por los derechos de la mujer y de alguna manera ayudarlos para que no incurran en conductas de violencia intrafamiliar o de género como las que recurrentemente se registran en los medios de comunicación y en las que desafortunadamente los miembros de la fuerza pública que están para garantizar la seguridad y la vida de las personas y especialmente de las mujeres, pues son protagonistas. Para analizar esta sentencia he invitado esta noche a la doctora María Adelaida Palacio. Ella es la coordinadora jurídica de la Corporación Humanas, una organización feminista que trabaja desde hace un buen tiempo por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Doctora Palacio, muy buenas noches, bienvenida a Blue al Derecho, y quisiera, por favor, que le contara a los oyentes cuál fue la decisión que tomó el Consejo de Estado y la importancia de la misma.
Buenas noches para todos y para todas. Con esta sentencia, lo que se hace es reconocer que la violencia contra la mujer es un tema de interés público y que este debe ser llevado al debate de lo público y debe ser considerado como un tema que le compete a todas las entidades y a todas las personas en todos los escenarios. Para nosotros lo realmente importante está en el hecho de que el fallo reconoce que la policía tiene una obligación especial y que por ser una representación del Estado, por ostentar el poder, tiene la obligación de hacer que las leyes que existen para proteger a las mujeres sean aplicadas en la realidad y la obligación de no generar condiciones de facto para que éstas no sean aplicadas. Adicionalmente, se está reconociendo que la policía, al ostentar un cierto poder, tiene un compromiso y es, por ejemplo, que no podría valerse de esta autoridad que tiene, por ejemplo, para que no sea tenida en cuenta una denuncia que realice una mujer. En tercer lugar, esta sentencia está reconociendo que este delito se trató de un feminicidio. Esto quiere decir que el móvil de la muerte fue un móvil machista, en el que tradicionalmente se ha creído que las mujeres le pertenecen a sus parejas y que este puede llegar al punto incluso hasta de disponer de su vida. Por último, esta sentencia es muy importante porque da unas órdenes concretas al Ministerio de Defensa, a la Procuraduría General, a la Alta Consejera Presidencial para que emprendan acciones concretas para que dentro de la Policía Nacional se reciba la formación adecuada y se traten los casos en donde medie violencia en el ámbito de lo privado.
Doctora Palacio, gracias por haber estado esta noche en Blue al Derecho y ayudarme de alguna manera a hacer pedagogía y acercar estos temas tan importantes en materia de los derechos de las mujeres y la perspectiva de género a los oyentes del programa a nivel nacional.
Muchas gracias para ustedes.
En Blue al Derecho, el columnista
es el doctor Sergio Rojas, máster en responsabilidad civil de la Universidad de Girona en España, que esta noche analiza la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de retirar del mercado un producto infantil como lo eran los comestibles llamados gelatinas mini.
Don Marcos, para usted y para toda la audiencia, un saludo muy especial. La decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio se enmarca en una figura jurídica que es conocida como el producto defectuoso. A semejanza de lo que pasa en otros países del mundo, lo que el organismo de control hizo fue reaccionar jurídicamente frente a un producto que consideró potencialmente peligroso. Con el propósito de ilustrar un poco mejor cómo funciona esta figura, me referiré a tres aspectos muy puntuales. El primero es: ¿qué es un producto defectuoso? En general, entendemos por producto defectuoso todo aquel bien mueble o inmueble que no ofrece la seguridad a la que una persona tiene derecho. En otras palabras, estamos hablando de productos inseguros, de productos que tienen la potencialidad de causar daño. Y en esta materia debo hacer una distinción fundamental. El producto defectuoso, a diferencia de lo que suele creerse, no es el que no sirve para lo que está diseñado. No es, por ejemplo, el insecticida que no mata insectos, no. El producto defectuoso es aquel que, aun cuando puede servir para lo que está diseñado, genera un peligro frente a la integridad y los derechos de la personalidad de quienes lo usan o de terceros. En otras palabras, es un producto que no ofrece la seguridad que debería ofrecer para la población en general. Piénsese, por ejemplo, en el caso del aceite de colza en España, un aceite que por su procesamiento resultaba tóxico para la población. O los implantes PIP, que son prótesis mamarias. Como se sabe, estos implantes generaron una serie de problemas de salud en las mujeres que los utilizaron. Este tipo de productos que generan daños a las personas son conocidos como productos defectuosos. Y eso fue lo que, al menos preliminarmente, consideró la superintendencia respecto de las gelatinas en cuestión. La segunda cuestión que me gustaría abordar es cómo reacciona el derecho frente a estos productos defectuosos. Esencialmente, y aquí obviamente no estoy haciendo una descripción detallada, el derecho adopta una de dos medidas o incluso las dos simultáneamente. La primera medida es conocida como una recogida del mercado. También en Estados Unidos se le reconoce como un recall. Y consiste fundamentalmente en ordenar la suspensión de la comercialización del producto defectuoso con el propósito de evitar que cause daños. Esa es la primera forma como reacciona el derecho, ordenando que el producto no se comercialice más a efectos de que no vaya a causar ningún daño. En el caso que estamos analizando, la Superintendencia de Industria y Comercio hizo uso de esta figura jurídica a través de una medida cautelar, es decir, de una medida de prevención que aún está por definirse de manera definitiva, valga la redundancia, ordenó que las gelatinas en cuestión no continuaran comercializándose en el mercado a efectos de evitar daños. Y esta es la primera forma en que interviene el derecho. Una segunda forma es una intervención indemnizatoria. Cuando el producto ya ha causado un daño, se ordena su indemnización a través de un procedimiento indemnizatorio que tiene una característica fundamental, y es que maneja una serie de exigencias probatorias menores a las que se manejarían en un proceso tradicional de responsabilidad civil. Cuando una persona ha sido afectada por un producto defectuoso, puede obtener una indemnización acreditando tres elementos fundamentales, que son el daño, el defecto en el producto y la relación causa-efecto entre el daño y el defecto, de modo tal que las exigencias probatorias son menores a las que enfrentaría si se tratara de un proceso tradicional de responsabilidad civil. El tercer punto que me gustaría mencionar es el que tiene que ver con lo que deben hacer los usuarios y los consumidores cuando encuentren que hay un producto potencialmente defectuoso. Pueden acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio con el propósito de que adopte las medidas pertinentes, ya sea para prevenir el daño respectivo y también para indemnizar los que ya se hubieran causado.
Blue al Derecho, formando ciudadanía con conciencia de legalidad.
Ha sido un gusto trabajar para ustedes esta noche. Un saludo de paz y bien para todos.
Escucharon Blue al Derecho, lo último en información legal, porque el derecho es noticia. Director John Marcos Torres. Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa.